Buenas a todos en Eco Leganés, una semana más y bueno, sí se puede decir, como dice aquí nuestro showman Rafa, que al final nos vamos a especializar en temas de música, pero bueno, yo creo que nos especializamos en general. Sí que es verdad que ahora pues hemos empezado fuerte con Bajo Presión, con Licantros, con Agujero de Salida, y Rafa está como un niño. Y eso mola, de hecho está teniendo éxito. Y bueno, tenemos aquí a uno de los componentes, un rockero de la vieja escuela, él es Will. Y bueno, ¿qué es para ti, Will, ser un rockero o si es tu forma de vida?
A ver, la pregunta es, la gente que consume este tipo de música, ¿por qué?
Por ejemplo...
Es que hay que ver de dónde viene, ¿no? esa pasión. Bueno, pues los que nos dedicamos o los que somos rockeros, tampoco es plan de etiquetar, ¿no? Pues yo soy lo que soy, mi nombre es Javier Canseco y evidentemente llevo consumiendo esta música desde que nací. ¿Por qué? Pues porque sí, porque es un sentimiento, es una manera de creer, una manera de hacer las cosas, independientemente de que escuches rock, metal, heavy metal, pop, jazz, lo que quieras. Yo creo que lo importante de una persona está en el corazón. Y si luego encima eres buena persona, no quiero decir que yo lo sea, estoy hablando, que sí, es el caso, estoy hablando en general, si luego encima aportas ese granito, ¿no?, de ese espíritu rockero, ¿no?, ese lado un poquito más salvaje, a lo mejor de enfocar la vida, pues yo creo que es un tándem perfecto entre el equilibrio del corazón, de lo que he estado hablando antes, y la música que uno escucha, ¿no? Como bien has presentado... tu alegoría es una manera, ¿no? Una visión, una manera de entender lo que es la vida.
Sí. Bueno, la gran pregunta, ¿cómo empezasteis?
Pues empecé naciendo. Me alegra que me hagas esa pregunta. Lo primero que se hace uno en esta vida es nacer. Eso está claro, que todos nacemos, todos morimos. Bueno, pues ¿cómo empecé? Mis principios fueron de manera... Yo creo que como todo el mundo, ¿no? Encuentras una guitarra por casa o algún familiar te regala una vieja guitarra española, ¿no? Algo que realmente no vale nada, ¿no? Está por ahí en un trastero, tirada, desafinada, le faltan cuerdas. Pero para ti en ese momento es como un nuevo horizonte, ¿no? Es como decir, hostia, lo que he encontrado, ¿no? Cuando tus colegas se van a dar patadas a un balón o se van a... donde se quieran ir, tú te quedas en casa, ¿no?, intentando hacer sonar esa guitarra que bueno, pues como bien he dicho antes, le faltan cuerdas, está un poco deteriorada. Y bueno, empiezas a echar las primeras horas, ¿no? Estamos hablando de edades muy tempranas, ¿no? Estamos hablando a lo mejor de 12 años, 13 años, ¿no? Casi no sabes ni lo que es la música, ¿no? Eres un chaval, estás en la EGB, ¿no? Para ti que estás ahí escondido, lo de la EGB te sonará mazo de antiguo, ¿no? Que te estoy diciendo a ti.
La EGB, hay mucha gente que ya no sabe lo que es. Pues bueno, eso es lo que pasa cuando tienes un montón de años. Ya está.
Como es el caso del que está hablando. No es el mío, yo soy un chaval joven y robusto. Como te iba diciendo, empiezas pues con una guitarra y luego te vas dando cuenta de que ese ímpetu, ¿no?, que tienes... va algo más, ¿no? Bueno, pues empiezas a descubrir grupos, empiezas a escuchar, empiezas a formarte, casi más que como músico, como bien he dicho antes, como oyente, ¿no? Empiezas a descubrir bandas, pues no sé, cada uno. Yo empecé con la música española de aquellos años, empecé con Barón Rojo, con Obús, con Leño. Hay otra gente que empieza con otros tipos más internacionales, con Maiden, con Deep Purple, con las bandas de aquella época. Y tú te das cuenta que quieres ser como eso, ¿no? Dices, hostias, es que a mí me mola eso, ¿no? Empiezas a ver videoclips. Bueno, pero antiguamente no había videoclips. Había directos en VHS. Ya sé que esto está sonando muy antiguo, pero bueno, como me has preguntado por el principio...
Yo he tenido el VHS, sé lo que es.
El Rafa ha tenido el beta.
Toma ya.
Que es más viejo todavía.
Eso es un golpe. Vale. Eso es un golpe bajo.
Bueno, te caerán más. Como habrás podido observar, voy a hablar bastante, porque ya que he venido, pues os voy a soltar toda mi charla que tengo dentro.
Tengo que decir que yo soy de VHS. Bien. Todavía.
Escucha, me he quedado todavía a los 12 años, ¿eh?
Oh, vaya.
Tengo 40. Así que, bueno, pero para resumir un poquito todo tu pregunta, ¿que cómo se empieza? Pues con mucha ilusión, con muchas ganas, con un camino, yo creo que es que el músico hoy en día es que no se agota, ¿no? Es inacabable, nunca se deja de aprender, siempre estamos en un constante aprendizaje para que, bueno, pues dominar, ¿no? Tu instrumento, en este caso el mío es el bajo. El que sea la guitarra, la voz, yo creo que es un en constante, como la vida misma, ¿no? Yo creo que estás en constante aprendizaje de todo, ¿no?
Sí.
Te estás quedando loco con lo que te estoy diciendo, ¿eh?
No, me está encantando, me está encantando.
Y sí, y como sé que me lo vas a preguntar ahora, sí, llevo el pelo largo porque estoy calvo.
No, precisamente, no, a mí me
pero
pasa
era,
igual.
¿Pero era la siguiente da o la siguiente?
Eso da igual.
Lo del pelo largo nos atrevemos a preguntártelo por teléfono.
Esa ya estaba resuelta. Esa duda ya estaba resuelta.
Ya... No, ahora ya da igual. Si a mí me da igual, ya ves tú. Hay gente que le dan fajos de billetes y hay otro que nos dejan esto. Ideas como la M30 o la M40. O sea que tampoco da igual. Pero bueno, ahora mismo cómo está el panorama.
El panorama está hecho una pena.
Sí, bueno, en general, comparando la expresión, hecho una puta mierda.
Venga, pues mira, sí. te lo voy a resumir.
Que si crees que podéis hacer una canción a los yayoflautas o si crees que hay que ir con los yayoflautas a manifestarse.
A ver, ahora mismo yo creo que la cosa, como bien has dicho, está muy mal en todos los aspectos políticos, sociales, de garantías, de las pensiones, ¿no? Esto está hecho una auténtica pena. ¿Y cuál es el camino? Pues yo creo que el camino es que se vayan todos a tomar por el culo,
sí.
¿Vale? Y que venga sangre nueva. Yo no voy a hablar de colores, sí voy a hablar de cambiar el contexto de todo, ¿no? Yo creo que toda la sociedad, algunos menos que otros, ¿no? Hay la gran mayoría que siguen votando a gobiernos del pasado. Pero yo creo que hay una fuerza de cambio, ¿eh? Yo creo que necesitamos, ¿no? Que toda esa calaña... Pero que no te estoy hablando de izquierdas o derechas,
en general.
No me estoy metiendo en colores, ¿eh? De verdad que no me malinterpreten mis palabras.
No.
Simplemente que se necesita sangre nueva, ¿no? No podemos vivir con las mismas políticas que se vivían hace 30 años, ¿no? Porque los tiempos, para bien o para mal, ahora mismo para mal, han cambiado, ¿no?
Entonces, sí.
Y a nivel musical, ¿cómo está la cosa? Pues a nivel musical, los músicos de mi generación nos está tocando bailar con la más fea. ¿Y por qué con la más fea? Pues porque estamos en una transición de lo que es la era la era analógica con la era digital. Me explico. Esto ya se sufrió cuando pasamos del vinilo al CD, ¿no? Era como, hostias, que se acaban los vinilos, ¿no? Y la gente no quería el CD, ¿no? Lo que era el compact disc, ¿no? De aquella época. Ahora es peor. Ahora ya no quiere nada nadie, ¿no? Ahora ya todo se ha acostumbrado a que todo es gratis, no vale nada, la música está a granel, ¿no? Es bueno, pues descargo por descargar y me importa una mierda lo que descargue, siempre y cuando pueda almacenar gigas y gigas en mis librerías, ¿no? Antiguamente, una canción, un vinilo, un disco, un grupo, formaba parte de ti. Tú ibas a una tienda de discos, ¿no? Te comprabas el último de tu artista favorito, del que sea. Y esas canciones formaban parte de la historia de tu vida, ¿vale? ¿Ahora qué es lo que pasa? Ahora llevamos en el móvil una aplicación que se llama Pepe Music, en la cual puedes escuchar gigas y gigas de todo. ¿Qué es lo que pasa? Que te suda la
polla hablando, claro.
Eso es. No crea ningún... pero eso te pasa todo, con todos los aspectos, ¿no? Con el tema de los libros, con el tema de las películas, con el tema de la televisión. Como hay tanto de todo, que llega un momento que... No puede... Yo creo que no hay tanto público para tanta oferta, ¿no? Creo que estamos saturados en un mercado que está saturado de todo. Y yo creo que todo el mundo hoy en día pues prefiere ser músico o fotógrafo o periodista, pero nadie quiere ser el público. No sé si me estoy explicando, ¿no?
Esa es buena, me gusta.
Hoy en día, con tu ordenador, ¿no? O con Instagram o con un programa de edición de música, pues tú ya te crees que eres fotógrafo, te crees que eres músico, te crees que eres periodista o te crees que eres cualquier cosa, pero nadie dice, hostia, que a mí me mola este trabajo. Digamos que esa sociedad en la cual todo el mundo, su pequeño ego, ¿no? Cada uno sin trabajarlo, ¿no? Yo me cojo este programa de edición de fotos que me he descargado, pirata, por supuesto, que no paga una mierda, pero yo me pongo a editar aquí fotos, las cuelgo en mi Instagram y yo ahora soy...
Dios.
No, ahora es como se dice, ahora soy...
Influencer.
Y lo más gracioso de todo, que es que se ganan la vida con eso.
Sí, es que es lo más triste.
Bueno, triste o no triste, pero se ganan la vida con eso. Entonces, ¿tú que eres influencer? ¿Te pagan? Sí. Pues yo flipo. La gente que, como este hombre que lleva trabajando desde hace muchos años, que me consta, o bueno, como yo, o como tú, o como la gente en general, que se deja las pelotas en todo, y ese trabajo y ese esfuerzo se queda en saco roto, pues es un poco... Eso sí que es triste.
Sí.
Eso sí que es triste. Y no me habéis ofrecido ni un vaso de agua. Usted tiene más que hablar aquí y me voy a quedar seco en la primera pregunta. Continuamos, por favor.
Sí, continuamos. ¿Qué gira tiene ahora mismo bajo presión?
La gira de la muerte.
Sí, ¿a quién hay que matar?
¿A quién hay que matar para poder...?
Es que suena salir, bien la gira, o sea, de la muerte, digo, lo mismo hay que zumbarse.
No, hombre,
a alguien.
Era una frase hecha para hacer un poquito...
O una atracción del parque de atracciones.
Pues también es verdad. Bueno, pues la verdad es que estamos teniendo suerte desde nuestra agencia de contratación, de Intertune Music Agency, porque sí vamos a poder visitar o intentar visitar una gran cantidad de ciudades españolas. Ahora mismo estamos hablando de territorio español, ¿vale? Pero lo importante de todo es nuestra presentación en Madrid el 25 de mayo en la Sala Nazca.
Sí, señor.
No sé si vas a venir, ahora te pongo un compromiso.
Si puedo, por supuesto. Y si luego
acabo
medio trompa, eso ya... Me das una pata en el culo y ya salgo afuera.
Pero bueno, eso ya si te acabas medio trompa a trompa entero, eso ya es cuestión de otro menester.
Sí.
Gira, vamos a ver. Empezamos el 19 de mayo, que es dentro de muy poquito, en Granada, en la sala, ¿no? Dijo, vamos a buscar un nombre para la sala. Joder, tío, si la llamamos la sala, joder, qué buena idea. Pues se llama Sala la Sala. En Granada, 19 de mayo, luego 25 de mayo en Madrid, y luego ya nos iríamos a después del verano, que estaríamos por Murcia, Alicante, Santander, Valencia. Vamos a intentar estar en bastantes sitios, pero vamos, lo más inminente es ahora para mayo, ¿no? Tampoco me voy a ir en el calendario a recitar aquí todo el almanaque. 19 de mayo Granada, 25 de mayo Sala Nazca Madrid, presentando La Máquina de Sueños en una presentación que se presenta histórica para nosotros. Puede haber un antes y un después, y lo habrá.
Sí. Entonces, me imagino, Rafa, que estaremos fichados con bajo presión, aunque nos paguen en mano allá que vamos.
No sé, yo lo que estoy viendo es que al final el tío se va a hacer famoso, va a triunfar, luego te vamos a llamar y vas a decir que no te acuerdas de nosotros.
No, yo vendré porque te encargaré alguna historia y tendré que venir a recogerla. Oye, tío, que necesito una lona, un parche del bombo... Entonces, tío, aquí estoy.
Me encanta, has respondido una pregunta que te íbamos a hacer sin haberte la hecho.
Sí.
Yo no tengo problema de hablar sin tapujos de ningún tipo de aspecto.
Sí. Ahora hablando políticamente, ¿le harías una canción a la señora Cifuentes que dijera soy gilipollas y me han pillado robando?
Bueno, te cuento, nuestra música o nuestra manera de entender la música no es tan directa, ¿no? Nosotros no hablamos de Cifuentes o no hablamos
bueno,
de Rajoy.
Bueno, en general, en plan de autocrítica nosotros, de la sociedad.
Nosotros tenemos canciones en el disco que hablan de ese tipo de chusma, ¿no?
Me encanta.
Se llama Falsedad el tema. Entonces, dentro de nuestra lírica, no somos como a lo mejor un grupo de que sea a lo mejor más punk rock, ¿no? Que sus letras son más directas, ¿no? Y te pueden llamar cabrón a la cara y se quedan tan a gusto. Nosotros intentamos jugar un poco más con ese tipo de letras. Bueno, en cada estilo es así, ¿no? Bueno, nosotros nos planteamos otro tipo de contexto, pero si lees la letra y ves el entresijo de la canción, evidentemente es un tema de protesta social muy, muy, muy grave. ¿El tema de la Cifuentes? Pues ya era hora, ¿no? Yo creo que aunque sea lo que sea esa señora, de momento la única que ha dimitido ha sido ella. Entonces, un mínimo de dignidad tiene, por lo menos ha dimitido. Tarde, pero lo ha hecho. Muchos otros ahí siguen chupando del bote y no se mueve ni uno.
Sí. Quizás la culpa, como diría Rafa, lo tiene la sociedad, que puede ser.
Hombre, evidentemente que quien va a las urnas debería ir leído y sabido de lo que vota. Hay gente que dice, pues, en el entorno de la vida, dice, no, yo voy a votar a tal político porque me parece guapete. Tío, pues si te parece guapete...
Entonces, tíratelo.
Claro, entonces vamos a votar a Miss Mundo, ¿no? O a Miss España. Da igual lo que haga, pero es que como es guapete, pues no sé. Ese tipo de gente es la que vota, es la que decide el futuro de nuestro y de nuestras pensiones y de nuestros hijos y de nuestras vidas. Pero eso sí, España es así y vivimos en España. O sea que no hay otra cosa. Nos importa sí. Más otro tipo de problemas, como
por
puede ser...
Sí.
Si ahora mismo saliera una ley en la cual...
Prohibieran el fútbol, saldría todo el mundo a la calle.
Eso es.
O las apuestas deportivas, saldría todo el mundo. Pero, pero no están viendo, y de ahí yo creo que están canciones como vosotros, no están viendo de que están creados ludópatas casi niños.
Y si lo están viendo, les da igual. ¿Sabes? Yo pienso que la sociedad está creada así, es una sociedad consumista, es una sociedad creada para consumir,
gastar.
Y lo demás no importa. En paz, no le importa a nadie. Tú gastas, tú vete de lunes a viernes, te dejas los cuernos y lo que ganes te lo gastas el fin de semana y así, y así es. Y no importa nada más.
Sí, sí, además hay gente que ves así y dice, ¿qué más da? Dice, si de algo hay que morir o lo que sea.
Pues sí, hay que morir de viejo.
Sí, pero no gastar de gilipollas.
Bueno, pero si tú puedes gastar lo que te dé la gana, sí, hasta ahí estamos de acuerdo. Pero... si tenemos unas ciertas garantías sociales, si tenemos un mínimo de, bueno, pues lo que generaron nuestros antepasados, ¿no? Pues ellos les tocó...
Con sangre, sudor y lágrimas, que eso no lo ven.
Nosotros tenemos una canción en el primer disco que se llama Más allá de un sueño.
Me encanta.
Que se llama... va un poco y habla de eso, ¿no? Habla un poco de ponte en pie cuando oigas la llamada de los que murieron por la libertad, ¿no? Entonces yo creo... que es una pena, ¿no?, que gente tenga que morir porque murieron, ¿eh? Es que no es una broma, ¿sabes?
Sí.
Por derechos y garantías sociales para que ahora eso se vaya a la mierda y no se recupere nunca más. Porque lo que se queda en el camino, macho, ahí se queda. Al final te voy a emocionar, ¿eh?
Da gusto.
Rafa, ¡ay, ladrón!
Rafa, ¿quieres decir algo que ahora pero, estamos escucha, más revolucionario pero, todavía? Que me encanta.
Yo
me
venía
encanta.
Un poquito expectante por a ver si llamaba el
no sé
el qué. Extraterrestre.
Es que eso ya fue demasiado.
Esa fue muy buena, gracias por,
eso,
por, traerlo, es que, por recordarlo.
Pero no va a llamar, ¿verdad? Es que creo que está ocupado. Creo que llevan otro sistema de horario y ahora están... En el planeta Pitiflu creo que es de noche ahora.
Sí, la verdad es que sí.
Yo no sabía que era fan del extraterrestre. De haberlo sabido, me habría puesto en contacto con él y le habría dado un toque.
Pero para que viniera aquí en persona.
Hombre, lo mismo puede ser fan de Bajo Presión y le vemos ahí quemando contenedores, luchando. Nunca se sabe.
No sabemos. Lo único que es lo mismo, si lleva una camiseta amarilla le detienen.
Sí, sí, o la ley mordaza y te vas a tomar por saco, sí, la verdad es que sí.
Seguimos entonces, venga, Will, que te me lías con la política.
Sí. A ver,
vamos a hablar de cosas bonitas y cosas divertidas, que si no me voy a ir aquí triste.
No, si no veo que saltamos por la ventana, pero
sí, pero si hay rejas, no sé por dónde vas a saltar. Es un bajo y con reja, pues si saltas menos, hostia, te pegas, pero contra la reja, no contra el suelo.
Sí, la verdad es que sí. Bueno, ahora en plan ahí...
En plan serio, ya me pongo serio, ¿eh?
Sí.
Venga, dale caña.
Sí. ¿Qué ha sido para ti ser padre?
Pues mira, para mí ser padre, aquí tengo... He venido a la entrevista con mi hijo. Por lo primero, para ser padre tienes que perder el derecho a tu móvil, ¿no?
Sí.
¿Cómo es el caso, no? ¿Qué es para mí ser padre? Pues yo creo que para un padre es el cambio de vida radical para algo muy, muy, muy hermoso, para... Ya no formas, en mi caso soy Javier Canseco, ya no eres Javier Canseco, no, ya eres el padre de Nicolás, ¿no? Tú ahora vas por la calle en tu barrio y a mí no me llaman, Javi, ¿qué pasa? No, yo soy el papá de Nicolás. Eso es así, ¿no? Yo creo que es como una especie de vínculo eterno, ¿no? Que se forma, ¿no?
Como cuando te haces un tatuaje ahí para toda la vida.
Pues yo creo que hay más todavía, porque con el tatuaje te lo puedes quitar con láser, te puedes amputar una pierna o un brazo, si no lo quieres. Pero yo creo que un hijo es algo que...
Esa es buena, me ha hecho gracia.
Al final te va a molar. Yo si no me haces otra lora no vuelvo, así que... pero contestando a tu pregunta, yo creo que es una extensión, ¿no?, de tu propio corazón, ¿no? Yo creo que es algo... Que por mucho que la gente hable, ¿no?, que la gente escriba, tienes que sentirlo, ¿no? ¿Eres padre?
No.
¿Tienes gato?
No, hablo con la tele, si basta.
Hablas con la tele. Vale, pues imagínate una tele que te despierta a las 3 de la mañana, que dice que le duele la tripa y te deja sin dormir.
O que tiene ganas de cagar, pero hablando claro,
no,
así.
No, cuando tienen ganas de cagar, que se dice caquita para los niños, se levantan ellos y van al váter como cualquier persona.
Ya.
Los sí. Niños no cagan, los niños hacen caca.
Sí. Que si no nos llaman más bruto, más brutos que un arao, pero sí.
Continuamos.
Sí. ¿Te tatuarías el nombre de tu hijo?
Pues no tendría ningún problema, pero...
Más que nada con todos los que llevas, digo. Yo creo que ya sí, la aguja estás acostumbrado.
¿Sabes lo que pasa? Que, o sea, no tendría ningún problema en tatuármelo, pero me parece una horterada. O sea, sinceramente, cuando se puso de moda tatuar del nombre... pues bueno, un nombre. Imagino que serán del niño, del perro, de la mujer, de la nuera, de la suegra. Y se lo ponían aquí en el antebrazo en tamaño impresionante. Decías, ¿y ahora qué? ¿Estamos todos tontos? Ahora se pone de moda llevar el nombre en el brazo, en el antebrazo, y todos con el tatuaje del nombre, así con letras muy bonitas y tal. Bueno, yo creo que eso son modas, ¿no? Yo creo que el tema de los tatuajes, en mi caso, es una, como hablábamos antes, ¿no? Es una manera de sentir, una manera de ser, una manera de expresarte, ¿no? Y creo que tiene que ir más allá de una moda, ¿no? Yo creo que el tema del nombre, vuelvo a repetir, no tendría ningún problema en tatuarme el nombre de mi hijo. Creo que se puso de moda hace unos años, ¿no? Y creo que, bueno, que está un poco... Espérate. Nicolás, ven aquí. Ven aquí. Ven aquí. Hablando de él, yo creo que es bueno que
sí, 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 por supuesto.
Me preguntan aquí en antena... que si te gustaría que papá se tatuase tu nombre en el brazo. ¿Tú qué opinas de eso? Vaya compromiso. ¿Qué opinas de que papá se tatúe tu nombre en el brazo? ¿Te gustaría?
Sí.
¿Y qué quieres que ponga Nicolás?
Vale.
Bueno, pues por él no hay problema.
Rafa, yo creo que se va a hacer experto en tatuar y nos va a tatuar a todos. Por un módico precio lo hace seguro.
Yo creo, Chechu, que le has puesto en un compromiso a Javi ahora. Eso es lo que creo.
Me voy a poner en el antebrazo.
Pero además, en uno que no me podía ni imaginar. Tienes un peligro que...
Hombre, es que si no, no hace gracia. Es que aquí es como cuando vas a una entrevista de trabajo, no te van a preguntar qué tal está, ¿no? Te van a poner en compromiso. Es que eso, es así. Es que eso no falla nunca. Además, por experiencia, doy fe. Sí. ¿Te gustaría ser presidente de algo? Imagínate, Javier Canseco Will, presidente de España. Yo creo que sí va a ser la hostia.
El presidente de España.
Pues muchas cosas seguro que cambiarían para bien, desde luego, ¿eh?
Pues la verdad es que no. Sinceramente, creo que me gusta más vivir mi vida, ¿sabes? Mi vida tal como está, soy feliz, tío. Hoy en día no hace falta ser ministro ni hace falta ser multimillonario para ser feliz. A lo mejor el señor ministro no lo es, que no lo sé, ni lo sé ni me importa.
Seguramente.
Pero yo con mi vida, con mi familia, con lo que tengo, con mis amigos, con mis enemigos...
También.
Porque...
Con el perro si tienes también.
No tengo perro, pero bueno, pues yo creo que con la gente que me rodea, pues evidentemente hay gente que me quiere, gente que me aprecia, gente que me odia, gente que, bueno, pues en la vida te vas encontrando con mucha gente, ¿no? No todo el mundo puede, a todo el mundo le puedes caer bien.
Si no es un rollo.
Pues yo estoy contento con mi entorno, y no me gustaría para nada ser presidente del gobierno, tener que ir todo el día con una escolta, que no sé qué, que me programen la agenda, que me mareen. Quita, déjate. Yo a mí me gusta ir a darme un paseo por mi barrio, tomarme unas cervezas a gusto. Si me tengo que tomar 7, me tomo 7 como si me tengo que tomar un mentapoleo. ¿Sabes? No tengo que dar cuentas a nadie. Si tomo cerveza, tomo mentapoleo o me tomo un pincho tortilla.
Sí, eso.
Estoy seguro que Rajoy también se toma sus pinchos de tortilla, pero bueno.
Yo no lo sé.
Me estoy imaginando yo a los escoltas de Javier Canseco. ¿Qué le sacaría la cabeza?
Pues los escoltas de Javier Canseco tienen que ser un poco grandes.
Sí.
Eso o enanos con mucha mala hostia.
Como los de Pressing Cash, por ejemplo.
Eso, ¿eh?
Como el Finley, el irlandés, sí, señor. Sí, señor, sí. La verdad es que sí. ¿Alguna pregunta, Rafa, ya que veo que estás disfrutando como un niño?
¿Para qué voy a decir nada si va todo genial?
No, de todas formas, yo si quieres os cuento algún monólogo o alguna cosa. Yo no tengo...
Javier no ha tenido ningún problema en entrar a saco en temas políticos que le has querido preguntar. Es que no puedo decir nada. Cuando veo que alguien se encasquilla, le cuesta un poquito, pincho, pero ¿para qué?
De todas
qué?
Formas, como te has podido observar, y creo que tú también, o usted, que yo soy una persona con educación, no es la primera entrevista que hago.
No, se ve que estás como el que come chicles igual, sí.
Entonces, claro, pues bueno, pues entonces mis compañeros de banda, cuando voy a las entrevistas, pues bueno, pues se quedan un poco diciendo, tío, cállate ya y déjame hablar, ¿no? Bueno, pues ya está. Pues entonces no vengo.
A la mierda.
A la mierda, porque yo vengo a hablar de mi libro, ¿no? Entonces, pues bueno, pues un poco... Pues si quieres te cuento más anécdotas de la vida, ¿no? O de la música.
O anécdotas que hayas tenido aquí con el señor Mesa de Mezclas.
A ver, el señor Mesa de Mezclas es un poco una amistad, como podemos decir, colateral, ¿no?
Toma ya.
No, sí, es verdad. Yo con quien realmente pasé mi juventud bebiendo litros de cerveza.
Qué rico,
en la Fuente de las
qué rico.
Y escuchando viejos cassettes es con su hermano.
Lo sé.
También es, evidentemente, es la edad. Sí. Somos de la misma quinta, ¿no? La edad pues te une. No sé cuánto le sacas tú, como 4 años a lo mejor.
Le saco 7.
7. Ahora mismo 7 no son relevantes. Pero cuando nosotros teníamos 10, él tenía 17. Entonces él estaba pensando en muchachas y nosotros estábamos con los clics de Famóvil.
Qué bonito.
Muchachas son muchachos, es lo que pensase. Cada uno que piense lo que quiera. Entonces, digamos que mi amistad, ¿no? Durante todos estos años ha sido con Dani. Hemos ido a conciertos juntos, como bien he explicado antes, nos apretábamos los litros en la Fuente de las Escaleras. Bueno, pues hemos tenido muchas anécdotas, ¿no? Íbamos al Destroyer, no sé si tú llegaste a conocer el Destroyer.
Claro que sí.
Nos apretábamos los litros de... Los mini, no eran litros, antiguamente eran minis de leche de pantera.
Madre mía.
Y bueno, me acuerdo, ¿no? No sé si te acordarás tú de una vieja lona. Siempre tiene que haber una lona de por medio, tío. De Tragedy que hicisteis a mano. ¿Te acuerdas?
Hombre, es que la hice yo como para no olvidarlo.
De hecho, fíjate que recuerdo que la pagamos en pesetas. O sea, no existía el euro. Pues yo no recuerdo si eran 10.000 pesetas o de la época.
Yo creo que fue uno de los primeros trabajos que hice sobre ese material, sobre lona. Así que cuando la terminé estaba muy orgulloso y yo me hice fotos como diciendo, mira lo que he hecho.
Y la verdad es que era impresionante, ¿eh? La verdad, claro, recuerdo que era con el logo como rojo, con unos trazos blancos.
Sí, señor,
¿no?
Pero hay que decir que no tiene nada que ver con lo que se hace hoy en día. La lona por la que ha venido Javier, ya aprovechábamos la entrevista y recogía... Una lona enorme está hecha pues con una máquina de impresión y bueno, que sí, que tiene mucho mérito, pero lo hace la máquina. Aquella la hice yo a mano.
Y a mano alzada.
Efectivamente.
Entonces, pues bueno, pues empecé a tener contacto con él, pues bueno, pues a veces, pues bueno, pues una cosa lleva a la otra y bueno, pues hemos tenido bastante contacto estos últimos años. Contacto un poco más a lo mejor empresarial, laboral. Pues bueno, pues estuvimos hablando para hacer unos diseños para mejorar la imagen de la banda, ¿no? Y bueno, pues me empezó a contar que estaba trabajando en algo de prensa, que se había metido. Yo no tenía constancia del tema de la radio y me empezó a mandar los links, ¿no? De sus enlaces de descarga, lo del extraterrestre que hemos estado hablando y tal. Y bueno, pues ¿por qué no, no? ¿Por qué no voy a venir a veros, no? Si es cierto que tengo una agenda, pues bueno, ya se lo he explicado muchas veces, pues he tenido que venir con el niño, ¿no? Entre el trabajo, los ensayos, tenemos que preparar muchas cosas. Tengo una agenda bastante apretada y bueno, la verdad es que para mí es muy agradable que haya insistido tanto porque a veces, bueno, pues cuando uno tiene mucho jaleo, pues bueno, es difícil, ¿no? Dar de sí, ¿no? Solo te digo que hoy me he levantado a las 5 de la mañana, ¿no? Y me habéis jodido la siesta, cabrones. Y bueno, pues nada, pero que con mucho gusto estoy aquí, os cuento mis aventuras, mis chistes de la vida, no chistes de Arévalo, ¿eh?
Sí, la verdad es que sí. Bueno, ¿Crees que bajo presión puede llegar 20 años más? En plan ahí con como los Rolling Stone ahí y tu hijo ahí saltando ahí en el escenario.
A ver, yo no puedo hablar por el nombre de mis compañeros porque
ahora, no digo por ti.
Ahora evidentemente pues esto es como una pareja, ¿no? En vez de ser dos, pues somos cuatro, ¿no? Todo es maravilloso, qué guay, cuánto te quiero, pero bueno, pues a lo mejor dentro de 2 años ya no me quieres tanto y me odias y te separas. Lo que sí puedo contestar a la pregunta de 20 años o 40 o 50, llevo 25 años en esto, que se dice pronto. De una manera más o menos profesional, estaríamos hablando de unos 15.
Sí.
Los otros 10 de manera más amateur, ¿no? Yo mientras tenga salud y mientras mi familia o mi tiempo o mi vida me lo permita, seguiré creando. Para mí la música, independientemente que hoy en día el valor de la música, ya te lo he explicado, que carece de ningún tipo de sentimiento ni de ningún tipo de valor, para mí sí lo tiene, ¿no? Yo cuando hago una letra, cuando hago una canción, cuando le presento a mi banda, ¿no?, un boceto, una demo, para mí es una parte de mí, ¿no? Son sentimientos, ¿no? Si lees las letras de la banda, ya no solo de este disco, ¿no?, que es el último que estamos presentando, sino de anteriores o en mi etapa de Asfáltica o como bien ponéis la sintonía de Cuatro Gatos, ¿no? Son muchas bandas en las que he estado, ¿no? Este es mi séptimo disco, ¿no?
Toma ya.
Séptimo disco a una media de unos 10, 11 cortes por disco, estaríamos hablando de casi 80 temas. No todos son míos, ¿no? Porque hay a lo largo de la vida.
Pero de 80 a lo mejor tuyos son, ponle, 15 o 20.
Algo más. Y si no son todos míos, evidentemente, muchos de ellos, pues sí tienen parte de mí, ¿no? Pues evidentemente todo el tema de los bajos, todo el tema de muchos arreglos, ¿no? La colaboración en las letras, ¿no? Y un tanto por ciento, pues sí son míos.
Qué bueno.
Entonces, contestando a tu pregunta, que si voy a durar muchos años, pues lo que la vida me permita. ¿Por ganas? Pues bueno, pues esto es una sensación. Yo creo que hoy en día todo el mundo que se dedique al arte tiene una sensación agridulce. ¿Qué es esa sensación? Pues que si llegas un momento y te están dando de hostias, llega un momento que te caes al suelo, ¿no? Te planteas, ¿me levanto a que me sigan caneando? Joder, pues te levantas, te vuelves a caer, te vuelves a derrotar, te vuelves a levantar. Yo no sé hasta qué punto mis fuerzas llegarán para levantarme otra vez y que me hinchen la cara a palos.
Hablando, o te hinches a hostias hablando, claro.
Está complicada la cosa, porque vivimos, como te he dicho antes, estamos en un sistema en que la música es un producto que no interesa.
Pero como todo en general.
Como todo el arte. El que sea pintor, pintor, el que sea escritor, escritor.
Ya se hace reír a la gente.
Y el que sea, escucha, y el que sea carnicero también, porque ahora te vas al Mercadona y te lo compras en barqueta. Sí. Nadie le interesa que el carnicero de toda la vida te corte el filete con arte.
O el jardinero, por ejemplo.
Está bien que lo hayas dicho. Es que lo que estábamos hablando de la lona es el mismo ejemplo.
Eso es. En cualquiera, ¿eh? En cualquier cosa. Hoy en día todo funciona a granel, todo funciona rápido. Y luego, una cosa que veo muy mal de esta sociedad, a grandes rasgos, ¿vale? Yo no. Yo, partiendo de la premisa que cada uno haga lo que quiera, pero yo también voy a hacer lo que quiero, que es criticar una cosa que es lo queremos para todo y para allá.
Y no puede ser.
O sea, si antes salía una película al año, ¿no? Yo qué sé, yo me acuerdo cuando ibas al cine y veías X película y estabas esperando que saliera. ¿Ibas al cine a ver el estreno? No. Ahora no. Ahora sale la película en abril, pues yo la tengo que ver en febrero. Pues espérate a que salga. Pues no. Yo la quiero ver en febrero. Ya, pero es que no ha salido ya. Pues me la descargo de una versión que se ve como el culo con los subtítulos en chino.
Sí.
En streaming, como sea, pero yo tengo que llegar y verla antes, ¿no? Entonces dices, es que es algo absurdo que tú te compras.
Es decir, eres tonto.
No tonto, o sea, tú te gastas en tu televisión, pues te puedes gastar el orden de 2.000 pavos. En un sistema de home cinema, pues otros tantos. En un equipo de no sé qué, en un sillón relax, súper no sé qué. Y luego llegas y dices, no, pero el soporte lo voy a ver descargado en streaming, con una calidad nefasta. Pues entonces, ¿para qué te gastas tanta pasta en tu salón si luego fallas en lo básico?
Sí, doy fe.
Claro, es un poco raro, ¿no?
Ese es el mundo que tenemos ahora mismo.
Es el que hemos creado, señor.
Sí, totalmente. Es que me encanta que hayas venido, pero por lo que estás diciendo. Es que no podría estar más de acuerdo.
Escucha, que no lo digo yo, que es la realidad.
No, es que es así, pero como... como en todo.
Pero que parece que se nos olvida y alguien tiene que recordarlo.
No, o por ejemplo, mira, nosotros tenemos amigos que pues que están en el mundo de esto de del flamenco y demás. Y es triste, y Rafa lo sabe. Hablas con ellos y tal para salir en una radio que no se va a decir, porque no merece la pena, del sector del flamenco, que todo el mundo conocemos, no hace falta que eso. Si tú sueltas X cantidad, de puta madre, si no, nada. Entonces es lo que está diciendo Rafa, es vergonzoso de que no se valore por gente, por ejemplo, pues como el Yugo, etcétera, etcétera, que joder, que viene aquí a la Perla Embrujada donde Gorka, y ves que es un equipo, ya no solo nosotros con él, su padre, por ejemplo, en vender las entradas, etcétera, etcétera. Y te quedas como diciendo, ¿cómo puede ser que en Chile, más que Flamenco Chile, apuesten por el flamenco en general, pero de canciones de tijeritas de cuando empezó, o gente aquí en general? Y aquí parece que es todo lo contrario. Ahora está pues como el chimpún chimpún, el requetón y demás, que oye, que me parece muy bien, pero ahí hay que darle la razón a Rafa, que si antes había una lógica, ahora directamente eso se ha ido.
Así es. Y es la sociedad que tenemos y no tiene ningún tipo de pinta de que esto mejore. De hecho, yo creo que irá a peor.
No, desde luego, desde aquí, ojalá que un día pudiéramos entrevistar a Julián Guita. Rafa dijo una cosa en una entrevista que a mí no se me olvida, y Alex nos lo dijo. Dice, la precariedad laboral ha venido a España para instaurarse, no para irse. Entonces,
tú ten en cuenta que haya una crisis a nivel global, siempre hay alguien que se va a enriquecer de esa crisis.
Hombre,
y evidentemente no somos los de abajo, ¿no? Entonces, mientras los obreros pues tienen crisis o tienen problemas, pues bueno, pues ahí siempre habrá un gran empresario que sacará tajada de ello, ¿no? Y así están las cosas.
Sí, o no, o creo que se podría hacer una canción, ¿no? Que el otro día lo estábamos hablando con Agujero de Salida y demás, que del fanatismo religioso, y que realmente...
pero como aquí, nos metamos ya a hablar en religión...
No pasa nada, si yo en Radio María tuve que pedir perdón por imitar a Torrent y demás, o sea, estoy acostumbrado, no pasa nada.
Yo no tengo problema de... Yo, para empezar... no suelo hablar de religión porque no es algo que sepa, no soy católico, no consumo ningún tipo de producto religioso.
Hablamos, claro, del fanatismo religioso, pero en plan para aprovecharse, para aprovecharse de la gente.
¿Crees que cualquier tipo de fanatismo, ¿eh? No hace falta ser religioso. Yo creo que cualquier punto
extremo... Bueno, en el fútbol mismamente.
Da igual, en cualquier punto extremo, o sea, ni... O sea, ¿a ti qué te gusta? A mí me gusta comer gusanitos. Vale, pues te vas a comer 7 kilos de gusanitos. Pues te van a sentar mal. Pues es que soy fanático de comer gusanitos. Ya, pues te vas a morir, muchacho. Ya, pero es que soy fanático. Bueno, pues cómetelo hasta que revientes. Ya está. Y hasta que revientes.
Pues como el que pimpla y hasta que pota, igual.
Pues esto es igual. Así es. Y si no lo revientas, pues te lo meas tú encima.
O lo cagas en el peor de los...
Secretario, siguiente pregunta.
Casos, ¿qué os parece si ponemos una canción?
Pues sí.
¿Cuál te gustaría?
Bueno, yo creo que como estás políticamente activo, pues yo creo que pon Falsedad.
Me encanta.
Yeah. Estamos hartos de callar. Y culpables por robar, por mentir, y no encuentran nunca responsables. No, y no verán por mí, y no lo harán por ti. Juntos hay que exigir que acabe ya su falsedad.
La verdad es que está siendo muy, muy bien. Y bueno, ya para finalizar vamos a hacer como mucho dos o tres preguntas. Esto, Will.
Cuéntame.
¿Qué es la motivación para ti o qué crees que tendría que ser para la motivación para la gente en general?
Pues yo creo que, como bien he dicho antes, es buscar la felicidad en uno mismo y levantarte cada mañana y ponerte la meta de ser feliz. Yo creo que en la felicidad está en los pequeños momentos. No hace falta grandes alardes de que sí, que el dinero está bien, claro que está bien, que la fama, ¿no?, como bien decías antes, ser el presidente del gobierno, está bien, pues imagino que sí, pero yo creo que levantarse cada mañana, ¿no?, y ser uno mismo y ser fiel a sí mismo, ¿no?, y acostarte con la sensación de que has dado lo mejor de ti, yo creo que esa es la mejor motivación que puede tener cada uno.
La verdad es que sí. Pues bueno, la verdad es que ha sido una pasada. Esperemos que haya más bajo precio de 300 años.
Sí, eso es, 300 años. Estaremos ya muy viejitos. Ya.
Yo no me puedo ir de aquí sin recordar que las entradas, chicos, se están agotando. Daros prisa.
Está la cosa achuchada, sí, pero achuchada para bien, claro.
Así que...
A positivo, menos mal.
Eso es. Eso es.
Y bueno, pillando las entradas, que sale más barato. Si no, luego vais a tener que...
Que poner tres pavetes más.
Efectivamente.
Eso es. Bueno, pues nada, chicos, muchas gracias por invitarnos a
vuestro programa. Todavía tengo 5 minutos para que me expliques por qué... Es que no puedo evitarlo, soy así de idiota. Explícame por qué la cagué cuando dije que me recordabais a Gus.
Ah, es verdad. Bueno, pues la verdad que a mí personalmente Bus es una banda que me gusta mucho. Como bien he dicho antes, empecé consumiendo Bus, Barón Rojo. Pero musicalmente las letras de Bus son un poco más ácidas, ¿no? Como hablábamos antes, las nuestras son un poco más un rollo, pues a lo mejor más místico, más misterioso. Musicalmente el estilo de Bus es un poco más rock duro, ¿no? Más rock español, ¿no? Más rock de los 80. Nosotros estiramos un poquito, a lo mejor unas canciones un poco más rápidas, pero bueno, si te gusta Bus y te ha recordado, pues bueno, imagino que eso sería un piropo, ¿no?
Es un piropo.
Es un piropo.
Para mí, tal y como yo lo veo,
Es un piropo.
Así era.
Ten pues cuidado que está lo mismo está ligando con alguien y no nos hemos enterado.
Sí, el piropo. Perfecto, pues entonces si es un piropo, bienvenido sea. Señores, acordaros que el 25 de mayo en la Sala Nazca tenemos una cita ineludible.
Sí, Metro Nuevos Ministerios y Renfe.
Eso es, Calle Orense 24, Sala Nazca con la banda invitada Argos.
Y hasta otra, chicos.
Muy bien.